Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Y quiero comenzar hoy diciéndoles algo que no pensaba decirles, pero acabo de conversar con el supervisor de nosotros aquí en Radio Martí y me ha instado a que yo les hable de este tema. Yo debo decirles que hace 24 horas exactamente, yo me operé de cataratas en el ojo izquierdo. Fue una operación muy breve. Ayer estuve todo el día con molestias, anoche me sentía mejor, pero hoy por la mañana yo he ido a ver al médico conduciendo mi automóvil, he venido a la emisora conduciendo mi automóvil y aunque en estos momentos me encuentro algo turbado, porque la pupila se encuentra dilatada todavía, la pupila del ojo izquierdo, y estoy rodeado de luces porque también estamos haciendo radiovisual, televisión, me siento un poco fuera de foco o demasiado en foco. Pero me dijo mi supervisor que les hablara de esto para que ustedes vieran hasta qué punto la ciencia hoy por hoy, y sobre todo en un país como Estados Unidos, puede ser algo asombroso. Que en 24 horas después de operarme yo pueda conducir un automóvil por las carreteras, por las autopistas de Miami y venir a mi oficina a trabajar. Y me dijo que enfatizara también algo que le comenté antes de llegar aquí al estudio. Y es, señoras y señores, que yo he recuperado de ayer a hoy el color blanco. Esto puede sonar un tanto raro, pero no lo es. La catarata, como todos ustedes saben, se desarrolla muy lentamente a lo largo de muchos años y uno se va acostumbrando a ver el mundo como la catarata se lo va mostrando. La catarata es amarilla, de manera que uno acaba viendo el mundo a través de un cristalino o de un cristal color ámbar, amarillento. Bueno, ayer después de la operación yo no noté ningún cambio, pero por la noche estando en casa le dije a Mara, los bombillos de esa lámpara de la sala me parecen blancos ahora y antes eran amarillos. Y Mara me dijo, bueno, será que estás todavía un poco con la pupila dilatada, acabado de operarte, y por eso notas ese desbalance en los colores. Pero no, esta mañana me desperté, tomé mi automóvil y de repente descubrí, señoras y señores, todo lo blanco que hay en el mundo y que yo no veía blanco, yo veía amarillo. En cuestión de 24 horas, los colores todos han cambiado para mí. Los azules que me rodean en este estudio son de una belleza y de una plenitud absolutas, absolutas. De manera que hoy estreno una vista nueva, al menos a partir del ojo izquierdo. Falta el ojo derecho. Pero lo único que me molesta realmente en estos instantes en que estoy conversando con ustedes aquí en el estudio es el exceso de luz. El exceso de luz porque, repito, este programa está siendo televisado. Está viéndose en muchos lugares y no se pueden apagar las luces. Si yo estuviera en el estudio anterior donde todo era penumbra, yo no sentiría la diferencia entre ayer y hoy. Al contrario, me sentiría quizás mejor porque la penumbra me ayudaría a ver como yo veía antes. Quería decirles esto y por eso nuestro supervisor me instó a que les hablara del tema. A mí no me gusta estar hablando de mi salud y de esas cosas tan personales por un micrófono. Pero quiero decirles esto para que aquellas personas que sufren de cataratas, que no ven bien, no duden en operarse si esa oportunidad se les presenta, porque definitivamente uno recupera un colorido que había perdido y había olvidado perder, que es lo más tremendo, ¿no? Una de las muchachas que me atendió hoy en la consulta del médico, del oftalmólogo y cirujano, me dijo, Orlando, quizás usted esté viendo en estos momentos con el ojo izquierdo como nunca en su vida había visto, ni siquiera de niño. Porque quizás yo no nací con un cristalino perfecto en el ojo izquierdo y en este momento tengo un cristalino nuevo, acabado de estrenar. De manera que para mí es motivo de alegría y yo he aceptado comenzar el programa abordando este tema porque nuestro supervisor, Oscar Rodríguez, me dijo que lo hiciera. ¿Para qué? Para instar a todos aquellos de ustedes que no vean bien por culpa de una catarata, a instarlos a que vayan a ver a su oftalmólogo y se operen si es posible, porque vale la pena esa operación. Pero bueno, pasando a los temas del programa de hoy. Como algunos de ustedes habrán notado, yo dejé de decir que hoy pondría punto y aparte a la lectura de sus correos. Porque lo cierto es que sus correos pueden más que yo. Pero no menos cierto es, señoras y señores, que eso, lejos de contrariarme, me produce una gran felicidad. Una gran felicidad. Yo hubiera podido cumplir mi promesa de poner punto final a la lectura de esos correos si me hubiera limitado a leer los nombres de los autores y darles las gracias. Pero creo que si ustedes tienen la gentileza de escribirme, de hablarme de ustedes, de confiarme sus ideas, sus sueños y sus preocupaciones, yo debo corresponder haciendo lo que suelo hacer con mis mejores amigos cuando me escriben y cuando se sinceran conmigo. Es decir, debo darles las gracias, sí, pero también comentar lo que sus correos me dicen y, ¿por qué no?, confiarles también algunas de mis ideas, de mis preocupaciones y de mis ilusiones. Ya ustedes saben, por ejemplo, cuánto me ilusiona a mí la posibilidad de regresar a una Cuba distinta y recorrerla de un extremo al otro, deteniéndome en muchos lugares y conversando con los vecinos de esos lugares. Ya ustedes saben, por supuesto, cuánto me preocupan el presente y el futuro de Cuba. Y ya saben también, saben lo que pienso sobre muchas de las cosas que nos han pasado durante los últimos 60 años. De manera que no es exagerado concluir, amigos que me escuchan y me ven esta mañana, que nos conocemos. Nos conocemos, que no nos somos extraños los unos a los otros y que coincidimos en lo esencial. Y lo esencial es la necesidad de que Cuba se deshaga del sistema de gobierno que la oprime y que emprenda una nueva época donde las libertades individuales, la fraternidad entre todos los cubanos y las posibilidades de prosperar estén al alcance de todos ustedes que residen allí en la isla. Ahora bien, podríamos decir lo mismo si ustedes no me conocieran tan bien a través de este programa y yo no los conociera también a ustedes a través de sus correos. No, yo creo que no podríamos decir lo mismo. Por eso les dedico a estos correos suyos el tiempo que les dedico y por eso siento a veces que estas comunicaciones nuestras son un microensayo, un ensayo minúsculo de la Cuba futura, de la Cuba en la que a todos nos gustaría vivir, una Cuba normal. Nada más que eso. Una Cuba normal y no un disparate de características, bueno, monstruosas, ¿no? No queremos más que eso. Vivir en un país normal. Leyendo y comentando sus correos, Cuba se me persona. Se me persona de la manera que yo quisiera que se me personara siempre. Y no utilizo ese verbo personarse por gusto. Y pienso, cuando lo utilizo en este contexto, ¿no? Pienso también en los versos finales de ese poema de José Jacinto Milanés que me sé casi de memoria y que quizás algunos de ustedes, amigos que permanecen en Cuba, con más razón que yo, deberían memorizar. Hijo de Cuba soy, a ella me liga un destino potente, incontrastable. Con ella voy. Forzoso es que la siga por una senda horrible o agradable. Con ella voy sin rémora ni traba, ya muerda el yugo o la venganza vibre. Con ella iré mientras la llore esclava. Con ella iré cuando la cante libre. Buscando el puerto en noche procelosa, puedo morir en la difícil vía. Mas siempre voy contigo, oh Cuba hermosa. Y apoyado al timón, espero el día.
Era ya la madrugada, cuando... cuando se escucha una voz desde el fondo de la noche que melodiosa cantó.
Es el padre del Beguín, el son para que te asombres, ya me lo quieren robar, me lo quieren cambiar, hasta el mismísimo nombre.
Quisiera linda, porque te quiero, y a ti te canto mi son entero.
El son se escucha muy bien, el son que no tiene fin, tocado por Chapotín y con versos de Guillén.
Amigos, es el consorcio interpretando Son al Son de César Portillo de la Luz.
San Antonio Amaisí, cuando lo canta la voz de Miguelito Judín. Tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero. Son, al son, son, al son.
Y si tú... Efectivamente, señoras y señores, estamos escuchando Son al Son del consorcio, interpretada por el consorcio, porque ese es un son de Ignacio Pilleiro. Aquí tengo un correo de nuestra amiga Flor, un correo que dice, refiriéndose al programa del pasado Viernes Santo. Orlando, magnífico programa. Gracias, Flor. Muy acertado abundar en la relación de Martí y la Cruz. ¿Sabes que Martí tiene frases, escritos, reflexiones acerca de Jesucristo, siempre con su visión personal pero profunda y respetuosa? Lo del diálogo entre el abuelo y el nieto, sigue diciéndome Flor en este correo, estuvo más que bien. Pero hay una cosa. En Cuba no hay análisis serios sobre nada, y menos sobre diferencias generacionales. Por años se desestimó, incluso se burlaron del papel unificador de la familia y de aquellas amistades que casi lo eran, es decir, que casi eran familia. Es algo que es preciso rescatar. Las autoridades actuales lo saben, pero han perdido el timón al politizar cada minuto de la vida sociofamiliar y cultural. Amiga Flor, yo sospecho que usted fue o es maestra. Y si no es maestra, es algo por el estilo. Porque usted habla de estas cosas con una puntualidad realmente admirable. Efectivamente, es una tragedia que en Cuba todo se haya politizado. No solo la cultura, sino el ámbito sociológico. Todo en Cuba tiene que ver con la política, y eso ha llevado el desastre que sufre el país a todos los rincones de la isla y de los hogares. Si en Cuba se ha desestimado la importancia de la familia, las cosas no pueden andar bien como no andan. Si se ha desestimado la importancia de las amistades verdaderas también. Y yo sé que en Cuba, durante estos casi 60 años, la gente ha llegado a desconfiar de todo el mundo, y esa desconfianza nos ha perjudicado profundamente, profundamente. Creo, me sigue diciendo Flor, que una de tus cruces... Creo que una de tus cruces... Bueno, Flor, no exageremos, ¿no? Creo que una de tus cruces debe ser intentar ayudar... ¿Ayudar a qué? Bueno, pues ayudar a que... a poner un granito no de arena, sino de luz y conocimiento, para restañar entre todos lo averiado, también entre todos. Bueno, qué hermoso es eso, amiga Flor, de un granito de luz, de que yo pueda poner un granito de luz entre ustedes. Sí, es mucho lo que hemos averiado entre todos, mucho. Le agradezco siempre, Flor, estos comentarios que nos enriquecen a todos, me incluyo yo también. Repito, obviamente usted es una mujer sagaz y una mujer que debe tener alguna experiencia en el ámbito profesoral. Tengo aquí un correo también de David Fernández Cardosa, donde me incluye un vídeo, señoras y señores, un vídeo auspiciado por la revista Basta, donde aparecen tantos cubanos, tantos santiagueros opinando sobre la cumbre de las Américas. ¡Qué gusto, amigo! David me ha dado ver este vídeo. Da gusto ver a tantos compatriotas nuestros, residentes allá en Cuba, conscientes de la verdadera naturaleza del régimen que la ha gobernado, que ha gobernado al país durante tantos años. Estas personas que aparecen en ese vídeo, estas personas, muchas de ellas, supongo, de origen humilde, lo tienen todo muy claro, muy claro. Estos testimonios demuestran que el país está cada vez más listo para exigir un cambio y devolverse a sí mismo, el país, todo lo que ese régimen, amigos, le ha robado. Me ha dado mucho gusto, insisto, David Fernández Cardosa, este vídeo que usted ha tenido la gentileza de enviarnos. Aquí tengo también un correo de Aisel Cardoso que dice lo siguiente. Un saludo, amigo Orlando. Le escuché hacer un programa junto a Julio Estorino a través de Radio República. Yo soy oyente y colaborador de esa emisora y debo decirle que disfruté mucho el espacio que amenizaron juntos. Ojalá que usted participara más a menudo para el disfrute de la audiencia. Bueno, Orlando, le deseo suerte y salud y que pueda por muchos años seguir conduciendo programas para la isla de Cuba. Sin más, Aisel Cardoso. Aisel, gracias, gracias por escucharme con tan buenos oídos, con tan amables oídos. Sí, soy un gran amigo de Julio Estorino y efectivamente he estado allí en Radio República en muchas ocasiones, hablando casi siempre de Martí, porque Julio solía llamarme cerca del 28 de enero o del 19 de mayo. Hace mucho tiempo que no acepto sus invitaciones que se han repetido, porque simple y llanamente a la hora que puede hacerse el programa, grabarse el programa, yo estoy aquí en Radio Martí. Pero en cuanto pueda, por supuesto, estaré con él, porque les repito, es un gran afecto mío y me encanta hablar de Martí, como ustedes todos saben, y hacerlo por todos los medios posibles. Aquí tengo también un correo de Julie, donde me dice, un saludo a todos los que están en Entre Nosotros. El gobierno llama mercenarios a todos los que se expresen mal de él. El pueblo tiene ansia de libertad y está cansado de lo mismo. Queremos que se vaya y tener elecciones. Yo quiero a Cuba libre. Julie, todos la queremos así. ¿Por cuántos años lo hemos querido? Bueno, pues, por demasiados. Por demasiados. Este otro correo dice lo siguiente. Amigos míos, soy Carlos. Te cuento que ya operamos a mi mamá, Hilda González. Salió muy bien. Hilda, qué bueno. Qué bueno tener noticias suyas y noticias buenas. Y continúa diciéndome, Carlos, ya la tengo totalmente recuperada en mi casa. Estuvo hospitalizada solo 3 días y ya a los 5 días andaba por toda la casa con el andador y con una herida de 35 puntos. ¡Qué cosa tan admirable! Amigos, si no me equivoco, nuestra amiga Hilda González es una oyente nonagenaria. Y ya ven ustedes, acaba de sufrir una gran operación y anda con su andador por la casa, 5 días después, como si nada o casi nada hubiera pasado. Pero gracias a Dios, sigue diciéndome nuestro amigo Carlos, gracias a Dios está muy bien y con un apetito voraz que aquí casi no puedo saciar. Está un poco perdida con la nueva programación y no sabe los horarios del programa donde se dan los números de la lotería. Hilda, vamos a averiguarlos para que usted los tenga cuanto antes. Un beso bien grande para ustedes de parte de ella y gracias por existir, Carlos López. Carlos, felicidades. Qué bueno que tengas a tu mamá en casa y que se encuentre tan, tan bien. Gracias por este correo. Y a usted, amiga Hilda, le digo lo siguiente. Me alegra mucho saberla bien, escuchándonos como siempre. Y esta canción que vamos a escuchar a continuación es para usted. Es para usted. Yo estoy seguro de que si usted pasa de los 25, esta canción le va a ser muy familiar. Yo pasé de los 25 hace ya un buen rato y la recuerdo perfectamente bien. Espero que le traiga buenos recuerdos y le proporcione unos minutos agradables durante su recuperación. A ver si la recuerda.
Como perlas preciosas, adorno de ilusión, cuando las mujeres hacen su aparición. Las hay buenas de alma pura, otras que malas son, pero las de mi tierra se salen del montón. Las que no sean detalle gracioso de andar salamero con gracia sin par,
esas no son cubanas.
Si no subyugan sus ojos divinos con amor, nos dicen todos sus pesar,
esas sí son cubanas.
Amigos, es el grupo Bayamo interpretando Esas no son cubanas, de Ignacio Piñeiro. Pero Hilda González, que nos está escuchando, sí es cubana. ¡Cubanísima! Vamos a hacer una pequeña pausa, señoras y señores, y enseguida regresamos con ustedes y con sus correos. Espérenos.
Las que no sean detalle gracioso de andar salamero con gracia sin par.
Esas no son cubanas.
Suyugan sus ojos divinos, con amor nos dicen todos sus pesares.
Esas sí son cubanas.
¡Ale!
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Efectivamente, señoras y señores, Ivette Cepeda, la excelente cantante cubana, interpretando esa canción que tanto me gusta, cantada por ella. Préstame tu color. Ha sido una grabación en vivo. Aquellos que tienen acceso a internet, que pueden vernos a través de martinoticias.com, habrán visto que es un vídeo de Ivette Cepeda cantando esta hermosísima canción. Antes de continuar, como siempre, quiero darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Raúl Tapanes Estrella, nuestro operador hoy, por estar aquí colaborando conmigo y ayudándome a ofrecerles este programa. Quiero recordarles que entre nosotros se está ofreciendo, ahora se está retransmitiendo, todos los días a las 12 de la noche, a la medianoche. Quiero instarlos a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico. Ya ven ustedes con cuánta atención y cuánto gusto y cuánto interés leo todos los correos que ustedes me envían. Nuestro correo, para aquellos que no lo tengan claro, es el siguiente. Entre nosotros, martí@gmail.com. Entre nosotros, martí@gmail.com. Si quieren asomarse a nuestra página de Facebook o enviarnos un mensaje por Facebook, ya saben cómo pueden hacerlo. La dirección es también muy sencilla, más sencilla todavía. Entre nosotros, _Martí. Y aquellos que quieran enviarnos una carta escrita de puño y letra, como solía hacerse antes, esas cartas que tanto, tanto agradezco. Tengo, lo digo cada rato, tengo un montón de ellas ahí, pero cuando llegan tengo que fotocopiarlas para poder leerlas con un poquitito de serenidad, porque me cuesta mucho trabajo a veces saltar de una caligrafía a la otra. Aquellos de ustedes que quieran escribirme por correo postal, solo tienen que poner en el sobre la siguiente información. Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Y ya lo saben aquellos que quieran enviar un mensaje de texto aquí, a Radio Martí, a Televisión Martí o a Martí Noticias, el diario digital de estas plataformas. Solo pueden o solo tienen que marcar este número para enviar su mensaje de texto desde cualquier parte del mundo. 4179-807-2250. Repito, 4179-807-2250. Amigos, tengo delante de mí varios correos que ustedes han estado escribiéndome después de que les comuniqué que acababa de operarme ayer, hace 24 horas, 24 horas y media hora. 24 horas y media que acababa de operarme de cataratas en el ojo izquierdo. Yo quiero darles las gracias a todas esas personas que me han enviado estos correos maravillosos. Y tengo que decirles lo siguiente. Me encantaría leerlos ahora mismo, pero no debo. ¿Por qué no debo? Bueno, porque me cuesta un poco de trabajo todavía leer aquellas cosas que aparecen en una pantalla iluminada. Como les decía al principio del programa, aunque veo bien, cuando hay una luz muy fuerte, de repente alrededor de lo que esa luz ilumina se crea una especie de halo. ¿Por qué? Lo dije porque ayer me dilataron la pupila y según el médico a quien vi esta mañana, esa dilatación todavía está ahí. De manera que cuando hay algo muy luminoso me cuesta trabajo leerlo. No quiero leer esos correos tan hermosos que ustedes me han enviado y no poder leerlos como merecen. Pero debo darles las gracias a sus autores, a quienes sí creo reconocer, a nuestro amigo Félix. Félix, mañana voy a leer su correo completito, ¿no? A Leonardo, Leonardo, qué hermoso lo que usted me dice también. A Julie, Julie, gracias. Wilson, no sé qué ha pasado con SiriusXM. Cuando termine el programa voy a conversar con Oscar Rodríguez, nuestro supervisor, a ver si él sabe algo y mañana, pues, te lo comunicaré. Y amigos Damasos, allá en San Andrés, gracias por el correo que me enviaron antes de ayer. No pude contestarlo inmediatamente y hoy no me atrevo tampoco a leerlo por lo que acabo de decir. Tengo todavía dificultades para leer las cosas muy pequeñas que están en un ámbito muy iluminado. Pero yo espero que no se tome ninguna represalia contra ustedes, que respeten el derecho de ustedes a discrepar de la política del gobierno cubano y ustedes puedan continuar en su casa haciendo lo que tan maravillosamente y tan valerosamente hacen, una oposición pacífica, ¿eh? Una oposición que ya han emprendido muchos cubanos y que ojalá acabe emprendiendo un número suficiente como para convencer al gobierno cubano de que las cosas no pueden seguir como han ido durante casi 60 años. Pero bueno, volviendo a los correos que sí tengo aquí en una letra más grande, escrita porque sabía que hoy iba a tener dificultades para leer lo que tuviera delante de mí. Antes de ayer, poco después del mediodía, yo tuve la alegría de recibir un correo de Ricardo Bartolomé Ochoa, ese amigo baracoense cuyo extenso correo nos llevó a pasear por su patria chica y disfrutar desde la forma de hablar de sus coterráneos hasta los paisajes, las frutas, los platos más típicos y la repostería de Baracoa y de sus alrededores. Nada, me quedé con ganas, lo dije entonces, lo dije el martes, con ganas de visitar un día Baracoa, probar esos platos y darme un gustazo viendo todos esos paisajes que Ricardo me describía. Ricardo, me complace que haya usted escuchado ese programa. Ya ve, aunque sospecho que usted lo sabe, ¿cuánto puede transmitir un texto bien escrito como el suyo y lleno de fervor, lleno de ganas de conquistarnos para algo? En este caso, de conquistarnos para Baracoa, su patria chica, ¿no? Si cada cubano hubiera estado tan enamorado del lugar donde nació y creció como lo está usted, Ricardo, es posible que no hubiera permitido que le arruinaran ese lugar y Cuba, por supuesto, gozara de días mejores. Gracias de nuevo por invitarme con su correo a conocer Baracoa. Alberto, aquí tengo un correo tuyo también. Sí, recibí tus datos. Ahora, bueno, solo cabe esperar, ¿no? Gracias por estar en sintonía con nosotros. Aquí tengo también un correo de nuestra amiga Niveris, donde me dice lo siguiente. Ante todo, que Dios lo bendiga. Les diré que yo no duermo y que cuando lo hago duermo poco y que como yo hay miles en este país por tantas preocupaciones que tenemos los cubanos. No me da sueño y en mi barrio hay muchos como yo pensando en el día siguiente cómo lo pasaremos y pidiéndole a Dios que sucedan cosas buenas porque estamos agotados, cansados de esperar algo nuevo y nada. Amiga Niveris, como de costumbre, usted me asombra y me conmueve con sus correos. Qué tremendo es eso de que usted y tantos otros cubanos no puedan dormir porque las preocupaciones diarias son demasiado grandes para obviarlas con el sueño. Qué pena me da todo eso, ¿no? Y entiendo también, lo hemos dicho en muchas ocasiones, que estén ya cansados de esperar algo nuevo y que nada suceda. Lo entiendo perfectamente. Créame, los cubanos del exilio padecemos también ese síndrome, ¿no? El síndrome de sentir que hemos estado esperando que algo suceda en Cuba durante muchos años y eso no ha sucedido. En muchos momentos hemos visto el horizonte ahí y sin embargo, de repente ha vuelto a desaparecer. A ver si un día, Niveris, podemos celebrar en este programa que hayamos podido dormir bien la noche anterior, sin estas preocupaciones que usted describe. Pero usted continúa diciéndome en su correo, pasa un año, viene el otro, y seguimos en la miseria, poniéndonos más viejos y sin esperanza de nada. Muchos tenemos hambre, miseria y necesidades, y pidiéndole a Dios que haya algo que comer al día siguiente porque es lo mismo con lo mismo y sin esperanza, insiste, de nada. Y aquí tengo un correo también, señoras y señores, de Decio, nuestro amigo, donde me dice, este es un hombre, lo he dicho en otras ocasiones, Decio, que cultiva la tierra escuchándolos. Lleva el radio pequeño, el radio portátil, en un bolsillo y mientras trabaja la tierra nos escucha. Edesio me dice, hola amigo Orlando, mis saludos para usted. Orlando, tengo una pregunta, pero no pretendo que haga un programa sobre ella, como hizo usted tan gentilmente cuando le pregunté por el origen de la palabra guajiro. Orlando, me dice Edesio, yo he escuchado por ustedes del papel protagónico que jugó Jorge Mascanosa en la fundación de Radio Martí. Pero en los años 90, yo escuchaba una emisora de allá, nombrada Radio Fe, que la dirigía un señor llamado Emilio Melián. Es Milián, amigo Edesio, Emilio Milián. Y en esta emisora se decían cosas de Mascanosa, para nada buenas. Pienso que usted debe conocer bien el tema y quisiera pedirle que me diera su opinión, si es posible. Un abrazo, Edesio. Amigo Edesio, yo no conozco tan bien el tema, como quizás debería, ¿no? Han pasado muchos años y muchas cosas desde entonces. Sí puedo decirle a usted que Emilio Milián fue un excelente locutor cubano que tuvo mucho éxito aquí en Miami durante muchos años, y que efectivamente dirigió no solo esa emisora, Radio Fe, sino otras. Emilio Milián tenía una forma de entender la problemática cubana como tantos cubanos, y posiblemente su forma de entenderla no coincidía con la de Jorge Mascanosa. Emilio Milián fue víctima de una tragedia, fue víctima de un atentado y perdió sus piernas. Sin embargo, este hombre se repuso, y había que verlo caminar con dos muletas y llegar a Radio Fe, esa emisora que usted acaba de mencionar, como si nada hubiera pasado. Ahora bien, Jorge Mascanosa. Tengo los mejores recuerdos de Jorge Mascanosa. No es que Jorge jugara un papel protagónico en la realización de este sueño que fue Radio Martí. No, Jorge Mascanosa hizo posible Radio Martí con su inteligencia, con su carisma, con su influencia en Washington. Yo tengo los mejores recuerdos de Jorge. Mara y yo lo conocimos bastante bien. Cantamos en muchos actos de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Éramos amigos de él y de su esposa Irma. Es más, Mara y yo cantamos, lo he dicho aquí en alguna oportunidad, en la boda de uno de sus hijos. Teníamos una gran y hermosa relación con la familia Mascanosa, de manera que la muerte de Jorge nos dolió muchísimo. Cantamos también Mara y yo en la misa de despedida del cadáver de Jorge Mascanosa. Lamentamos mucho su muerte, no solo porque nos sentíamos amigos suyos, sino porque sin lugar a dudas era un hombre con las facultades necesarias para haber logrado mucho más de lo que logró. De manera que su muerte fue una pérdida no solo para nosotros personalmente, sino para el exilio cubano y para la causa de la libertad de Cuba. Que dos cubanos no estuvieran de acuerdo en su forma de abordar ese tema o de hacer algo por Cuba, amigo Edesio, no debe extrañarnos, ¿no? Es una vieja historia que desafortunadamente parece no tener fin. Los cubanos discrepando constantemente, criticándose los unos a los otros. Y a veces criticando por gusto. Pero esa ha sido nuestra historia. Ambos cubanos, Emilio Milián y Jorge Mascanosa, quisieron hacer algo por Cuba e hicieron mucho dentro de sus posibilidades en el exilio. Y aquí tengo un correo de otro amigo llamado Carlos, donde me dice lo siguiente. Un saludo, estimado y querido hermano. Escuchar su programa es comparable con cada día nuevo. Gracias, amigo Carlos. Qué bonito es eso. Es comparable con cada día nuevo, bello y de impredecible amanecer. Ah, y eso es más bonito todavía. Gracias. Nosotros los cubanos, continúa diciéndome este Carlos, debemos pensar positivamente y unirnos para dar término a la dictadura que nos somete por casi 60 años. Quiero hacer un llamado a jóvenes como Olesbi. Olesbi, si nos estás escuchando. Quiero hacer un llamado, dice Carlos, a jóvenes como Olesbi. Nuestro futuro bienestar y nuestras raíces están aquí. Y la solución es luchar para lograr el cambio que se necesita. Un saludo a todos en Radio Martí, Carlos. Efectivamente, Carlos, hace falta que jóvenes como Olesbi, que tiene 25 años nada más, se incorpore de alguna forma a ese movimiento a veces silencioso, pero latente, a favor de una Cuba distinta a la actual. Pero no solo los jóvenes deben incorporarse a este movimiento, sino los adultos e incluso las personas de la tercera edad, los abuelos, pueden ejercer una influencia clave en las vidas de sus nietos. Es un problema de todos. Y entre todos, señoras y señores, entre todos debemos resolverlo.
Aclaración para el que aún no se ha enterado de quién yo soy, porque mi verso es tan osado. Mi vanidad es mi verdad y mi abolengo es la dignidad. Mi presunción, mi atribución, llevo en la sangre guayaba y sol, salitre y son. Y con razón, yo soy la octava maravilla y la novena. Mi confesión es que no siento una molécula de pena. Yo soy Mamey, soy Siboney, Chango es la ley en mi caney. En las neuronas tengo a Martí y en los ovarios al Mambí. Yo soy loquina, soy cafeína, soy hierbabuena y el totí. Soy suficiente, fosforescente, con faltas leves y diminutas. Soy superwoman, sencillamente. Soy una hija de la gran Cuba. Soy insolente, irreverente. Caballero, yo no tengo sustituta. Apasionada. Soy una reverenda hija de la gran Cuba.
Y así, señoras y señores, con Marisela Verena interpretando esta canción suya titulada Descendencia, vamos a poner fin al programa de hoy. Cuba nos une en extranjero suelo. Auras de Cuba nuestro amor desea. Cuba es tu corazón, Cuba es mi cielo, Cuba en tu libro mi palabra sea. Hasta pronto.
Yo poseo superpoderes lógicos y aunque no tengo ni un átomo de mágica, resulto ser un fenómeno sociológico. Mi condición, que soy documentada y clandestina, pues mi aflicción es que no puedo ser como la golondrina. Volver al malecón con ilusión, que huele libre en mi corazón. Volar, cantar sin opresión, volar en paz, sin antifaz. ¡Qué bendición! Mi conclusión, no piense que soy petulante, mi absolución, que soy cosecha de un sembrado de gigantes. A tu Ibarona, Romeo Cervantes, Lecuona, el Beni, Celia Finlay, Lezama, Lima, Kit Gavilán, María Teresa y la Loinas, Puerto Carrero, Peláez y Lam, no sigo porque me envidiarán. Descendencia me da caché, soy de una sensualidad.